Hora 14 Andalucía Centro. Fernando González.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Ministerio de Transportes reactiva el proyecto del anillo ferroviario de Antequera. El ministro Óscar Puente ha anunciado esta mañana, por sorpresa, su recuperación para convertirlo en banco de pruebas para la homologación de trenes. Es un proyecto fallido que se descartó hace una década y que ahora sale de nuevo de la papelera. Si la ampliamos, es hoy nuestro asunto de portada este jueves 24 de julio, edición especial de Hora 14 para el Centro de Andalucía. Titulares. Foca da por extinguido el incendio forestal de Antequera tras cerca de dos días de lucha contra el fuego. Según los primeros indicios, el origen pudo estar en una colilla arrojada desde la carretera. La Guardia Civil desactiva dos granadas de mano encontradas en Osuna. Los artefactos corresponden a la época de la Guerra Civil y han sido hallados de manera fortuita durante la reforma de una vivienda. Avanzan los trabajos de exhumación en una de las fosas comunes halladas en el cementerio de Campillos. Ya se han recuperado los restos de 17 cuerpos, tres de ellos corresponden a mujeres. El porcentaje es muy superior a lo que suele ser habitual. Terminan los trabajos de reparación del depósito de agua de Puente Genil. Es una actuación que ha supuesto una inversión de 200.000 euros y que permite recuperar su capacidad total de almacenamiento. Siguen las movilizaciones en defensa de la sanidad pública en la Sierra Sur de Sevilla. Ayer tarde fue en Gilena y en el Saucejo con unas de protesta y la recogida de firmas. Y Fuente de Piedra, que da el pistoletazo de salida a su feria, arranca hoy, se va a prolongar hasta el domingo. Ese día se llevará a cabo la tradicional carrera de cintas en moto. En cuanto al tiempo, llegamos al jueves con un leve descenso de temperaturas en el norte de Andalucía.
Consultora técnica agrícola Jesús Navas patrocina el tiempo.
La Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en el centro de Andalucía las temperaturas bajan o se mantienen sin cambios. Se esperan hoy máximas de 39 grados en Puente Genil, 37 en Écija y Osuna, 36 en Lucena, 33 en Antequera, Archidona y Estepa. Mañana las temperaturas continuarán bajando, especialmente las diurnas. Se espera mañana máximas de 37 grados en Puente Genil y Écija, 34 en Lucena, 33 en Osuna, 31 en Estepa, 30 en Antequera y Archidona. Las mínimas en la próxima madrugada serán de 23 en Osuna, 22 en Écija, 21 en Puente Genil, 20 en Lucena y Estepa, 19 en Archidona y 18 en Antequera. Esta tarde tendremos cielo poco nuboso. Mañana, algunos intervalos nubosos, especialmente en las sierras en la primera mitad del día. Viento hoy será flojo, de dirección variable. Mañana, viento del este flojo en general. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Fitosanitarios, abonos, asesoramiento técnico, repuestos de tractor y maquinaria, utillaje agrícola, ferretería, pulverización, jardín. Todo lo que necesita para su explotación en Consultora Técnica Agrícola Jesús Navas de Cap. 957-521-605. Ahora ampliamos con servicio de taller. Jesús Navas. Crecemos juntos.
Hora 14, Andalucía Centro.
Pues vamos con ese sorprendente anuncio que ha hecho esta mañana el ministro de Transportes, Óscar Puente. El gobierno retoma el proyecto del anillo ferroviario de Antequera, un proyecto fallido que se descartó hace prácticamente una década y que vuelve a estar sobre la mesa. El Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible lo retoma para que se convierta en circuito de pruebas para homologar trenes. El anillo ferroviario de Antequera volvió a la agenda en 2018, recordemos, cuando se anunció la intención en marcha un centro de desarrollo y pruebas del Hyperloop One, el conocido tren supersónico. Inversión necesaria iba a rondar los 500 millones de dólares, según Virgin, que es la compañía americana que se iba a encargar de impulsarlo, pero tampoco salió adelante. Bueno, pues esta mañana, en un foro organizado por el Diario Sur en Málaga, el ministro Óscar Puente ha dicho esto.
Hoy, para homologar un tren, tenemos que utilizar las vías que sirven para transportar viajeros y mercancía. Y claro, hay que dar prioridad a los viajeros y a las mercancías. Es decir, no podemos ocupar las vías con pruebas y tenemos que aprovechar los huequecitos que nos deja para probar un tren. Y eso, claro, supone renunciar a muchas horas de prueba y supone en el tiempo la puesta en marcha de un tren. Hace tiempo se habló y se llegó a proyectar un circuito de pruebas en la zona de Antequera que tenía el propósito de servir para paliar ese problema. Eso es un proyecto que se dejó en el olvido. No voy a entrar en las razones, pongo de tipo económico, presupuestario, lo que fuera. Bueno, yo creo que ya les anuncio que vamos a retomar ese proyecto y lo vamos a retomar donde estaba.
Pues lo cierto es que ese proyecto del anillo ferroviario de Antequera se encontró en su día con un fortísimo rechazo por parte de los agricultores de la zona. Llevaba vinculadas además unas enormes naves que Adif levantó en Bobadilla y que desde hace años están allí abandonadas. Se construyeron en 2013 con una inversión de 17 millones de euros y nunca han tenido uso.
Hora 14, Andalucía Centro.
El Infoca ha dado este jueves por extinguido el incendio forestal declarado el pasado martes en el paraje de Cortijo Guerrero de Antequera. Han sido cerca de dos días de trabajo hasta que a las 9 de esta mañana se ha informado de la finalización del operativo. Más han afectado a una zona de abundante masa forestal situada entre la autovía 45 y la conocida Peña de los Enamorados. El fuego obligó incluso a cortar al tráfico la carretera A72 que conecta Antequera con Archidona, aunque ayer tarde se logró reabrir. En el operativo han llegado a participar una docena de medios aéreos y más de un centenar de efectivos. Además del Infoca, también han colaborado en la extinción el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, Protección Civil, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Aguas del Torcal o incluso agricultores y vecinos de la zona que han utilizado sus propios vehículos y tractores para suministrar agua. Todavía no se ha informado de la superficie afectada, aunque el daño no es tan importante como podía haber sido. Manuel Barón, alcalde de Antequera.
Parece ser que se inició en la carretera. Si se inició en la carretera, pues es una colilla. Y rápidamente el viento se lo llevó para arriba. Ha habido pinos afectados, pero no irrecuperables, ¿vale? O sea, el pino es un árbol que resiste muy bien el fuego. La resina y las conducciones de savia de conífera no son otro tipo, que el tronco se quema y se casa quemado y se ha muerto. El pino no se han quemado las hojas, muchas de las ocasiones, entonces no hay irrecuperable. Por tanto, bien, la verdad que bien. Y por supuesto, el paraje de la Peña de los Enamorados no se ha visto afectado.
No, pues se trata del tercer incendio de cierta envergadura que se registra en lo que llevamos de julio en la comarca de Antequera. La pasada semana hubo otro cerca de la pedanía de La Joya, también en Antequera, y días antes otro siniestro en Villanueva de la Concepción. Marea Blanca en la Sierra Sur y protestas en los pueblos para denunciar la precariedad en la sanidad pública, agravada en verano porque no se cubren las vacaciones de los profesionales. Gilena acogía ayer tarde una numerosa sentada en la Plaza de la Iglesia. El Movimiento Ciudadano también continúa con la campaña de recogida de firmas para acompañar a la iniciativa legislativa popular que van a defender en el Parlamento andaluz. El colectivo está reuniendo firmas en los mercadillos nocturnos. Ha estado en los corrales Martín de la Jara y esta noche estará en El Ejo, informa Raquel Rivera.
A partir de las 9 de la noche, representantes de la Coordinadora Local por la Sanidad Pública de los Corrales va a estar en el mercadillo nocturno del municipio vecino del Saucejo para reunir quejas y firmas de la población que demanda soluciones a las carencias de la sanidad pública. Otro verano más, esta zona de la Sierra Sur de Sevilla se queda bajo mínimos en los consultorios con municipios compartiendo facultativo y también con dificultades para la asistencia a las urgencias en una comarca con pequeños municipios dispersos. Pilar Campoy es portavoz del Grupo de Corraleños por la Sanidad Pública. Saluda la participación ciudadana en las acciones reivindicativas de protesta, pero anima a sumar más voces porque los problemas se están agravando y ya no solo la atención primaria, habla de los nuevos recortes de servicios en el hospital de Osuna y de la saturación de las urgencias.
Llevamos ya varios meses recogiendo la firma para la ILP y hemos tenido una respuesta bastante masiva por parte de las personas usuarias. La atención primaria últimamente está desmantelada, con más pueblos cada día, con varios días a la semana sin médico. Recientemente en Osuna la pérdida del endocrino y la urología en el hospital. Tenemos anulaciones masivas de las consultas de especialistas y por tanto, ¿qué pasa? Pues tenemos los colapsos en la urgencia.
El sindicato médico denuncia un desmantelamiento estacional del hospital comarcal La Merced de Osuna, alerta del cierre del 19% de las camas entre UCI, planta y cirugía mayor ambulatoria este verano y además dice que 4 de sus 6 quirófanos van a estar fuera de uso en agosto. En cuanto al personal, avisa de que apenas se encontró trato de facultativo especialista de área en todo el verano.
Gracias, Raquel. La Guardia Civil ha desactivado dos granadas de mano que se han encontrado en Osuna. Son dos artefactos que corresponden a la época de la Guerra Civil y que han aparecido de manera fortuita durante la reforma de una vivienda. Debido al mal estado de conservación, los agentes del GEDEX tuvieron que detonarlos en una zona alejada de la localidad. José Ramón Lizarte, portavoz de la Guardia Civil.
El teléfono 062 del Centro Operativo de Servicio de la Guardia Civil de Sevilla tuvo conocimiento a través de la llamada de un particular del hallazgo de un objeto que aparentemente parecía un artefacto explosivo en el interior de un inmueble. Se activó de manera inmediata el equipo de desactivación de explosivos con sede en la Comandancia de Sevilla. Un presente en el inmueble se constata fehacientemente la existencia de dos granadas de mano datadas posiblemente en la Guerra Civil Española en muy mal estado de conservación, haciendo la manipulación de la misma una labor de alta peligrosidad. En base a estas primeras averiguaciones, se procedió al traslado de dichos artefactos a una zona alejada de la localidad que reuniese las debidas medidas de seguridad, procediendo a su desactivación y destrucción propio de la especialidad, no causando daños materiales ni personales alguno.
Avanzan los trabajos de exhumación en la fosa común del cementerio de Campillos. En algo más de 5 semanas ya se han recuperado los restos de 17 personas fusiladas durante la Guerra Civil. Lo más llamativo es que 3 de esas víctimas son mujeres. Esto supone alrededor del 20% del total, un dato muy superior al promedio habitual en este tipo de fosas, que suele rondar entre el 3 y el 5%. Los restos confirman lo que ya se intuía: muertes violentas, cuerpos enterrados unos sobre otros y signos claros de ejecución. Además, se han hallado otros 7 cuerpos enterrados después del conflicto. Entre 1940 y 1942 fueron colocados en ataúdes justo encima de la fosa. El alcalde de Campillos, Daniel Gómez, y el primer teniente de alcalde, Adrián Cañamero, han visitado los trabajos junto a las investigadoras de la Universidad de Málaga que dirigen el proyecto, María José Berlanga y Encarnación Barranquero. En esas labores participan estudiantes de la UMA que se están formando en arqueología forense. Esta actuación forma parte del Plan Estatal de Exhumaciones con financiación de la Junta y de la Universidad de Málaga. El presupuesto ronda los 30.000 euros. Las previsiones iniciales hablaban de 120 víctimas, pero los arqueólogos creen que la cifra podría ser mayor. Además, aún queda por intervenir en una segunda fosa localizada en el cementerio, algo que está previsto para el próximo año.
Hora 14, Andalucía Centro.
La reforma del depósito municipal de agua de Puente Genil y que se ubica en el polígono industrial Pancracio garantiza una autonomía de 48 horas cuando ocurran cortes en suministro ordinario. Hasta ahora solo se aseguraban 12 horas de abastecimiento. La obra ha supuesto una inversión de más de 200.000 euros por parte de la Diputación de Córdoba. Salvador Fuentes es su presidente.
Se ha abordado un tema de impermeabilización, de sellado y también, sobre todo, muy importante, que es lo que ponía en peligro la propia estructura de los dos depósitos, era la fijación al suelo. Son zonas muy complicadas y ya que por un vicio de obra, porque yo entiendo que puede ser un error de obra, como comentó Manuel, tuvimos que poner micropilotes para fijar todo lo que es la obra al suelo y garantizar su estabilidad. Eso se ha conseguido, ya tenemos perfectamente los dos vasos funcionando, es una muy buena obra. ¿Por qué? Porque son obras hidráulicas que, aunque aparentemente, como decíamos en su día, no son visibles, no son llamativas, no son bonitas, pero sí son muy necesarias.
Tiempo para una cosa más, porque Fuente de Piedra celebra desde hoy su feria de julio. Se va a prolongar hasta el domingo. Incluye la tradicional carrera de cintas en moto, una fiesta de singularidad turística provincial, una de las más importantes del centro de Andalucía. Se inspira en las justas y en los torneos medievales del siglo y se llevará a cabo el último día de feria. Ciro Pachón es el alcalde de Fuente de Piedra.
Esta fiesta de julio son el inicio de la fiesta del verano que vamos a vivir en el municipio de Fuente Piedra. Y donde, digamos, que comenzamos a vivir ese verano más flamenco de nuestro municipio, así lo hemos denominado, tras la recién promoción turística que hemos aprobado en nuestro municipio para Flamenco Mi Pueblo.
Pues es todo de momento. La información sigue en Hora 14. En la SER, buenas tardes.